Bienvenidos. Un encuentro semanal con las distintas colectividades que habitan en la Argentina. Sus raíces, sus culturas, sus proyectos y cómo los desarrollan aquí. Bienvenidos. Para que en Argentina todo el mundo se sienta en su propia casa.
Hoy en RAG, Argentina, el mundo, le damos la bienvenida, muy cordial bienvenida, al señor Guido Gazzoli. Él está acostumbrado ya, porque hace mucho tiempo que vive en la Argentina, a que le digan Guido.
Sí.
¿Qué tal, Guido? ¿Cómo está?
Todo bien, bárbaro, estoy muy feliz, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
Guido Gazzoli es corresponsal de Il Fatto Quotidiano, un periódico italiano.
Sí, es un periódico independiente, es el tercer diario italiano, fue hecho en el 2010 y ha sido una apuesta hecha por periodistas tanos que estaban cansados de estar al servicio o de Berlusconi o del gobierno y querían ver si había espacio para un periodismo independiente profesional. La apuesta al comienzo fue bastante difícil, pero luego, si puedo usar el pluralis maiestatis, como se dice en latín, la ganamos porque el diario vende 58.000 copias en papel, tiene 280.000 suscripciones de la edición en papel en internet, y la página tiene casi 1.000.000 de entradas diarias, entonces es uno de los más leídos en el país. También la situación financiera es muy buena, así que la apuesta la ganamos. Y es algo que se puede repetir porque la situación del periodismo es muy similar en todo el mundo, ¿no?
Y además, Guido Gazzoli tiene una particularidad. Es corresponsal italiano en Buenos Aires, baja en la República Argentina, pero es el único.
Soy el único, sí, soy el único sobreviviente. Y esto, por un lado, sí... Por un lado me da muchísima tristeza porque significa que en los medios de información la figura del corresponsal, que para mí es extremadamente importante, ha sido reemplazada por la computadora. En vez de mandar una persona en un lugar que sepa dónde poner las manos y muchas veces brindar cosas, noticias mucho más jugosas y mucho más interesantes, frente a la pantalla de una computadora no es exactamente lo mismo, y para mí es una pérdida de profesionalidad de la profesión periodística notable.
Bueno, hoy en concreto nos ocupa el tema de las próximas elecciones Cámara en Italia, realmente. Sí. Y entonces todos los candidatos que se están postulando acá en representación de Latinoamérica, que son varios, van a, de alguna manera, llevar a las cámaras los intereses de la comunidad italiana en Latinoamérica y precisamente hoy acá en Argentina. ¿Cuáles son esos intereses?
En primer lugar, lo que te puedo decir de todo corazón es que la comunidad italiana en Argentina, todos sabemos que creo que sean 24 millones los argentinos que tienen un antepasado tano y todo esto. Pero lamentablemente, y esta es mi batalla, no hay conocimiento. Italia y Argentina son dos países que son extremadamente hermanos. Son dos hermanos que pero no se conocen para nada. Como si se hubieran encontrado en la calle. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿quién sos? ¿No? Porque yo encuentro, si puedo usar esta palabra, tantas pavadas dichas por argentinos de Italia y tantas pavadas dichas por italianos de Argentina. O sea, nos basamos prácticamente sobre de estereotipos. Y acá se puedo decir, es una cosa que me encanta, vivo la Italia de los años 70. Esto no quiere decir que sean atrasados. Es una cosa extremadamente positiva. Porque acá se preservan cosas que en Italia desaparecieron. En primer lugar, la relación con la gente. Yo soy encantado. Buenos Aires es mi lugar en el mundo. Y acá la cosa que me hizo más feliz de la vida fue poderme comprar mi pedacito de cielo, como siempre digo, en esta hermosa ciudad que es amada por muchísimos italianos cuando la conocen. porque salen de Italia diciendo, voy a la Patagonia, me paro un día en Buenos Aires. Digo, no, quédate una semanita. Los que se quedaron una semana hicieron mi misma fin, prácticamente. Porque Buenos Aires es una ciudad para mí única en el mundo. Y la relación con la gente, ¿por qué? Porque Italia no es más así. Se ha perdido muchísimo. Italia es un país que o sale en un desarrollo que no se sabe cuál es, o queda en una crisis que puedo decir, no puedo decir eterna, pero en una crisis larguísima, que como la que estamos cruzando. Y con esto me conecto también con la pregunta que me hiciste, porque esto quiere decir que una gran mayoría de los tanos que viven acá no saben exactamente lo que pasa en Italia, entonces no son concientizados también por culpa de las autoridades italianas que en el arco de 40 años no supieron parir un proyecto de conocimiento que se ha basado muchas veces sobre de los esfuerzos de algunos embajadores, como la última Teresa Castaldo, que hizo muchísimas cosas, pero esfuerzos individuales en vez de un plan colectivo. El último plan colectivo que me llega a la cabeza fue hecho en el 1984, a la época de Alfonsín, que dijo una vez que Argentina era la región número 22 de Italia porque se había implementado el enseñamiento de italiano en la secundaria. Esto hubiera sido un golazo de mitad de cancha, porque el idioma es algo muy importante. Bueno, acá el italiano es un idioma que se habla mucho en una forma así, muy divertida, pero no se conoce, por ejemplo. Entonces, esto lleva a decir sí que muchas veces, como pasó en el referéndum del año pasado, el voto sea más fruto de afiches en la calle o de recomendaciones de supuestos candidatos que no de una conciencia verdadera y un conocimiento del país.
Bueno, justamente por lo que me está diciendo, usted sabe que acá hay muchísima gente que viene descendientes de italianos, que solicita la doble ciudadanía en el consulado, a la que le otorgan la doble ciudadanía, y que, como usted dice, no tenían el más remoto conocimiento ni de Italia ni de su idioma. Pero tengo entendido que desde hace muy poco, hará un par de años, se implementó justamente eso. O sea, aquel que quiera sacar la doble ciudadanía tiene que hablar el idioma italiano, básicamente.
No. Es una cosa que todavía está al estudio de el asunto, y te lo digo también porque he hablado con autoridades justamente en el día de ayer, porque sí, estoy enfrentando también ese tema, porque si vos vas, por ejemplo, en la página de Facebook de la Embajada Italiana, encontrar gente que se expresa con mala palabra, y lo que le importa solamente es este pasaporte. Sí. Inclusive me parece que un partido que surgió de acá, o que es la filial del partido de Berlusconi, pone la foto del pasaporte diciendo pasaporte express. Esto es el deseo, tener el pasaporte, ¿viste? Porque obviamente el pasaporte italiano es uno de los más reconocidos en el mundo. Mm. Te facilita mucho el viaje y un montón de otras cosas. Pero hay que entender que el término para ganarse el pasaporte es de 2 años actualmente, porque esto implica hacer toda una serie de búsquedas entre documentaciones que llegan muchas veces de la época de Garibaldi, o sea, y sí, es bastante difícil encontrar, sí. O sea, es una... Sí. Y además, multiplica todo por 1 millón de personas que lo piden al mismo tiempo, y ahí se entiende por qué es bastante difícil.
¿Y en qué quedó esto de implementar el conocimiento del idioma?
Mira, quedó en un proyecto de ley. Nada. En un proyecto de ley nada más, que creo que no encuentre muchísimo el favor de los partidos, digamos así, italianos de acá.
Bueno, pero justamente ellos quieren poner un cierto límite o control a la cantidad de solicitudes que tienen para la doble ciudadanía.
Exactamente.
Entonces, ¿no sería ese también una especie de obstáculo para todos aquellos que no lo hablaran de poder acceder?
Sì, es un obstáculo bastante grande el asunto del idioma, esto es bastante claro. Pero te digo además que el conocer el italiano es un idioma que te abre muchísimo la cabeza. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo que en la época de los estudios, a mí no me gustaba estudiar el latín. El latín no me lo bancaba, pero todo lo que hice en mi vida fue debido al conocimiento del latín. Bueno, sí. El griego antiguo, no lo aprendí. No. Pero el latín sí, y me dio verdaderamente. Y el italiano, al ser una lengua latina, además una lengua gramaticalmente muy estructurada, se presta muchísimo a hacer funcionar el bocho. Como dicen
ustedes. Otro de los intereses que tiene la comunidad acá no pasa por el cobro de las pensiones de guerra de mucha gente que acá estaba, que durante la última administración kirchnerista se habían especificado.
Sí.
¿En qué quedó ese tema?
Creo que se volvieron a dolarizar. Ajá. Sí, no, esto lo sé porque conozco, tengo amigos que son jubilados, yo también soy un jubilado italiano, pero la pensión no la recibo de Italia, se me queda ahí. Y está todo eurizado, decimos así. No, el problema se solucionó porque efectivamente salía de Italia en euros, se cambiaba en dólares, después de dólar a peso. O sea, era una cosa impresionante y perdía el 70% de su valor. No, esto se ha solucionado por suerte, porque era una injusticia verdadera.
Bueno, bien, entonces, y aparte de eso, la comunidad acá italiana, ¿por qué otra... otra iniciativa abriga para que las representen frente a las cámaras allá? ¿Qué otros intereses hay acá de la gente de la comunidad?
De la gente de la comunidad, por lo que veo, el interés es tener más estructuras para aprender el italiano, el idioma, justamente. Hay muchos que lo quieren hablar bien. Y tener la posibilidad de acceder a escuelas que no salgan mucho. Porque también ahora, por ejemplo, por lo que sé yo, por ejemplo, los cursos de la Dante Alighieri no son para nada caros. Y tener además algo que se está implementando, o sea que un canal de RAI International donde el telediario aparezca subtitulado en castellano. Esto va a ayudar muchísimo al encuentro, o sea, conocerse. Esto es el verdadero problema de estas dos naciones, conocerse hondamente. Y es por eso que yo estoy poniendo mi pequeño granito de arena, como se dice acá, porque estoy terminando de escribir un libro sobre la Argentina, va a ser el primer libro editado sobre la Argentina en Italia, para que también los tanos puedan conocer la Argentina, que no es solamente Maradona, Patagonia y tango. Es muchísima cosa más. Y lo que lo pudieron conocer se quedaron con una sorpresa tras de la otra, porque verdaderamente es un país maravilloso.
Bueno, bien.
Sean optimista, es un país maravilloso de verdad, no lo estoy diciendo para publicidad.
No.
Y aparte, no lo está diciendo un argentino, sino que lo está diciendo, casi argentino.
Argentano, decimos.
Un argentino, exactamente.
Yo me defino así.
Me encanta cuando, al referirse a los italianos, Guido dice Tano. Sí, porque normalmente Tano acá era como ese gringo.
Sí. ¿Mm?
Bueno,
napolitano
pero,
era una.
Claro, era napolitano, pero no. Palabra, sí. Es el Tano realmente acá. Bueno, ¿y cuáles son los planes futuros, Guido?
Los planes futuros míos acá de seguir con mi profesión, poderla desarrollar lo máximo posible y poder brindar. Mi ayuda para que se construya el puente que desde el 1984 que lo estamos esperando entre estos dos países.
Uh-huh. Bueno, le deseamos el mayor de los éxitos. Podríamos seguir charlando de muchísimas cosas, horas. Sí. Lo que pasa es que tenemos tiempo y un reloj que corre. Así que lo despedimos por hoy.
Sí, y bueno, después de las campañas veremos a ver quién gana y cómo qué novedades nos trae.
Bueno, ya le podía adelantar alguna cosa. Mira, el asunto, el panorama italiano, político italiano es bastante complicado. Yo diría, como siempre, maquiavélico. Pero todos se olvidan de una cosa. También acá en la Argentina pasa que todos adoran a Machiavelli. Bueno, Machiavelli escribió El Príncipe, que es el libro de táctica política más leído de la historia del ser humano. Pero Machiavelli en su vida, si uno estudia la biografía de Machiavelli, no ne pegó una. O sea, siempre estuvo en el lugar equivocado, con el partido equivocado. Cuando estaba con los Medici, la República se estaba implementando en Florencia. Cuando se puso republicano, los Medici estaban volviendo. O sea, no le pegó media, tanto que el pobre tipo se fue en la colina de San Cayano a jugar al truco, tomar Chianti y empezar a escribir El Príncipe. ¿Viste? Y así el panorama italiano es esto, pero hay un fenómeno nuevo que es un poco, digamos así, para que pueda entenderlo, la copia del Podemos español que se llama Movimiento 5 Stelle, que supuestamente es un movimiento que se define como antipolítica, como algo nuevo, y que lamentablemente es... Una novedad que yo no tomo muy en positivo porque tiene una gran falta de conocimiento y además en la ciudad en donde ganó la alcaldía pasaron de Guatemala a Guatelpeor, como se dice acá. Y por el otro lado, lamentablemente, Berlusconi y Renzi, que son enemigos oficialmente y se dicen de todo, pero utilizando una frase de una canción de Fito Páez, son muy enemigos íntimos y al final creo que el Movimiento 5 Stelle, que prevén que tenga alrededor del 38% de los votos, va a ganar las elecciones. Pero como pasó en España, no va a tener un número para gobernar. Entonces los enemigos íntimos se van a maquiavélicamente a encontrar de nuevo y vamos a estar en la misma... No digo más.
Bueno, bien, nos vamos ya porque se nos fue el tiempo. Le agradecemos muchísimo que haya estado acá y lo convocamos.
Ha sido un placer.
Para dentro de poco.
¿Cómo no? Okay. ¿Cómo no. Volver a casa? No.